Hola, buenas tardes. No te escucho.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás?
Bien, lo lamento ahí por el atraso, es que no está funcionando la compu bien y pues ahora estoy desde el centro.
Tranquilo, no hay ningún problema. Aquí estoy y estoy muy feliz de verte y alegro mucho de que estás dispuesto a hablar conmigo una vez más. Quiero empezar diciendo que ya nos estamos grabando, perdón, la conversación. Y si está bien, te voy a dar un poco de información sobre el formulario de consentimiento que ya firmaste para que esté ya acá grabada y también decirte un poco más sobre el proyecto que está avanzando.
Claro, Carmen, con todo gusto y igual es un gusto verte otra vez.
Ok. ¿Vieres que hay como un poco de eco? No sé si es el micrófono o...
Puede ser, es que sí, estoy como, no sé cómo solucionar.
Eso está un poco mejor, eso sí es un poco mejor.
Sí, okay.
Ok. Entonces, como te dije, ya esto se está grabando y la grabación, igual que las últimas dos grabaciones que hicimos en las últimas dos entrevistas, se van a ir al COVID-19 Archive o el archivo del COVID-19 que se alberga digitalmente dentro de la Universidad de Indiana Purdue. Y ese archivo está abierto al público, entonces todo el mundo va a poder escuchar la entrevista y tanto como ver la transcripción cuando yo lo termino de realizar. Y está abierto, como te digo, a todo el mundo. Segundo, quiero enfatizar que usted está a cargo de la entrevista, en el sentido de que en cualquier momento, si usted se siente incómodo, usted nada más me dice, podemos cambiar de tema, podemos parar la entrevista incluso. Espero que eso no va a ser un problema, pero en cualquier momento usted nada más me dice y podemos parar o cambiar de temas. Y por último, yo soy voluntaria, a mí no me están pagando, ni yo te estoy pagando a vos, y yo no puedo hacer dinero por medio de esta entrevista, ni vos tampoco. Es puramente un trabajo por querer hacerlo. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre esto o algún otro elemento de la entrevista?
No, todo claro.
Ok, y después quiero compartir contigo que por fin ya tienen a una arquivista que lea y habla en español y por lo mismo parece que ya por fin realmente no solamente han puesto ahí las entrevistas, pero realmente se están procesando. Y
Ahí.
yo espero poder darte un enlace dentro de como 2 semanas donde usted va a poder ver las primeras dos. Eso va a durar un poco más tiempo nada más porque hay que hacer la transcripción, pero ahí
Claro.
mismo se va a poner y creo que ya cuando la transcripción se hace, las tres van a estar ahí muy, muy rápido. Entonces, yo sé que quizás se siente como que uno está haciendo esto y va como al vapor. Yo por lo menos a veces me siento así, pero realmente ya estamos viendo un poco de progreso en eso.
No, bueno, y así es la investigación y más si es algo longitudinal. Bueno, no sé si esto cabe como longitudinal porque son 3 años, pero sí.
Sí. Bueno, entonces vamos a empezar y obviamente hay gente que va nada más a escuchar a esta entrevista, entonces tengo que hacer unas preguntas que ya sabemos las respuestas. Entonces empezamos, si usted me podría decir la fecha y la hora donde usted se encuentra y el lugar donde usted se encuentra.
Es el 29 de marzo de 2022 y son las 2:13 en San José, Costa Rica.
Ok. ¿Y usted está en San José?
Sí, en Barrio Luján, San José.
Barrio Luján. Ok, perfecto. Y yo me encuentro en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y aquí son las 4 y 13 de la tarde. Y si me puedes decir la fecha y el lugar de su nacimiento.
8 de diciembre de 1992 en San José.
Perfecto. ¿Y su nombre completo?
José Pablo Enríquez Arcia.
Perfecto, gracias. ¿Y ahorita usted se encuentra en su casa?
Sí.
¿Y cómo describiría a su casa y es el mismo del año pasado?
Uy, creo que el año pasado fue como en esta fecha, ¿verdad?
Más o menos, sí.
No, no es la misma casa. Ahorita estoy, antes estaba viviendo en un apartamento solo, ahorita estoy en la casa de mis papás.
Entonces, en 2020 usted estaba con sus papás, en 2021 usted estaba en su apartamento y ahora está de nuevo con sus papás. Ok.
Uh-huh.
¿Y ustedes viven en casa propia o se describiría como piso? ¿Cómo describiría a la vivienda?
Sí, es propia.
Ok, perfecto. Y bueno, una de las gran metas de la conversación de hoy es ver un poco qué ha cambiado en su vida y en toda la nación, digamos, en este último año. Y obviamente ya yo sé que usted se ha mudado, entonces tenemos que hablar de eso. Pero uh-huh. Empezamos hablando un poco sobre el ritmo de su vida. Digamos, el año pasado yo recuerdo que usted estaba trabajando con gente joven y estaba yendo en transporte público, pero a la vez usted se sentía como un poco con miedo, digamos, no es la palabra correcta, pero reservado por cuestiones de la pandemia en cuanto a su vida social. Quizás me podrías decir cómo ha cambiado y cómo sigue igual la situación en cuanto a socializarse con otros y el trabajo, etcétera.
Bueno, y sí, he cambiado un montón. Por algo estoy acá. El asunto es, bueno, que en el trabajo el financiamiento se atrasó muchísimo. Tuvimos un cambio de gobierno. Entonces, yo creo que eso afectó un poco. En realidad no es la razón principal, pero la financiación de la fundación no salió a tiempo. Entonces, parece que ya la otra semana, cruzando los dedos, volveremos a trabajar como la fundación y yo ahorita me encuentro trabajando en Amazon.
En Amazon, wow.
Ajá.
¿Y desde cuándo has estado trabajando con Amazon?
Hace como un mes, pero los otros meses no tenía trabajo.
Ah, eso es duro, lo siento mucho.
Sí, por eso perdí la puerta y todo.
Claro, entonces, más o menos, ¿cuándo es que usted empezó a ver que la situación en su trabajo estaba cambiando y eso tiene que ver más con el cambio del gobierno o usted cree que también es como más grande cuestiones económicas, quizás a base de la pandemia?
Creo que es algo con lo que cualquier ONG o fundación en el país, Costa Rica, de labor social se enfrenta siempre, siempre. La cuestión de financiamiento es una lucha anual, entonces hay años que sale, hay años que es más difícil. Este año se complicó bastante, porque en realidad fue como por un error de un funcionario público que no mandó un presupuesto mal, entonces eso retrasó todo. Sin embargo, yo sí creo que hay algo también en cambio de gobierno, porque las negociaciones que se tienen con la ministra del PAN en ese momento también cambian como con cada gobierno y generalmente cuando hay cambio institucional también es como un momento en el que no hay mucha claridad de qué rumbo va a tomar esa nueva administración, entonces hay un poco más de incertidumbre. Creo que eso pasó hace 4 años también. Entonces creo que son varias cosas, pero sí influye un poco el cambio de gobierno.
Ok. ¿Y cómo consiguió el trabajo de Amazon y cómo le va en el trabajo y qué tal le gusta?
Bueno, ahí apliqué. Normalmente nada más busqué como que había, traté de encontrar algo que no fuera customer service. Encontré esto que es como más como de revisión, es como machine learning, entonces es como revisión de videos. No me ha ido mal, pero no me siento tan bien. Es decir, no es como para lo que estudié, entonces no sé, pues ahí estoy. En realidad, si sale el otro trabajo nuevo, le ayudo a volver.
Claro, claro. Pero por lo menos pudiste conseguir algo en el momento. Eso es, yo me alegro mucho por eso, pero obviamente quisiera que podías regresar a lo que usted se dedica. Y digamos, hablando de vida social, digamos, bueno, primero usted se ha podido vacunar porque la última vez que hablamos todavía no habías tenido esa oportunidad.
Qué curioso, como es vacilón ver eso con el tiempo. Sí, yo actualmente cuento con dos dosis. En realidad ya en el país se está poniendo la cuarta persona a los adultos mayores. Yo fue que me atrasé con la tercera y luego, de hecho en este momento, creo que es importante para la entrevista, se me había olvidado, en este momento estoy esperando prueba COVID porque he tenido como todos en estos días, en el trabajo ha salido gente positiva. Y yo en realidad fui a la clínica a hacerme como un otro procedimiento, pero bueno, me mandaron a hacer la prueba porque tenía tos. El día que fui, había mucha gente. Ahorita estamos en una quinta ola. Entonces, de hecho, eso fue el jueves. Y hoy es domingo y no me han avisado. Normalmente en Costa Rica funcionaba 3 días la orden sanitaria. Ahorita la están extendiendo a 5, al menos en la clínica en donde yo voy, porque no están dando tanto abasto con sacar resultados. Entonces, es como el cuarto día de confinamiento.
Eso es obviamente duro estar confinado a la casa y lo siento mucho que posiblemente tienes el COVID y sea como sea que se siente mal. Lo siento.
Bueno, de hecho también la última vez que hablamos no me había dado y luego, el año pasado me dio, creo que como en agosto o algo así. Ya tenía
Entonces,
una dosis de la vacuna. Y sí, me había puesto la primera dosis y me dio, sí, como por ahí agosto. Sí, ¿no?
wow, entonces ya tenía la primera dosis, pero igual se enfermó y wow.
Ajá.
Bueno, yo creo que eso refleja el hecho de que este virus sigue manipulándose, ¿verdad?
Sí.
Wow, ok. Y digamos, usted dice que se ha tardado un poco para recibir la tercera y obviamente si tienes COVID ahorita vas a tener que atrasar eso un poco más, pero usted sí piensa recibir la tercera vacuna.
En realidad fue como, digamos, yo iba atrasado, pero fue como que no, no sé, no tenía tantas ganas de ir por la vacuna, pues porque sí estaba muy cerca. Pero me puse a pensar, no es como que sea antivacunas, es decir, yo agradecí mucho las vacunas, las dos dosis, pero no sé, me preocupa como esta cuestión de estarse vacunando tan seguido, como cada tipo.
Es decir, la frecuencia, porque digamos, quizás con el gripe es una vez cada año, pero con eso tener tres vacunas de la misma cosa es un
Sí,
poco.
dame un toquecito.
Ok.
¿Se oye bien?
Ah, muchísimo mejor. Es
Ya,
día
genial.
noche.
Ah, bueno, perfecto. Sí, es que estaba vía Bluetooth y se me estaba descargando, pero ya ahora mejor creo.
Qué dicha. Ok, entonces, sí, yo entiendo eso. Entonces, usted se siente como, usted quería como esperar un poco más para dar el cuerpo un poco de tiempo o.
Sí, es decir, como yo creo que la vacunación está bien, sobre todo cuando, es decir, no sé, en casos como la viruela o, bueno, que ahorita parece que está algo más, y es decir, con enfermedades que se ha probado más tiempo, creo que las vacunas en tiempo récord fueron súper buenas y, es decir, súper necesarias, porque si no, no estaríamos como estamos ahora. Pero sí me preocupa un poco como esa inmunización tan constante que no sé qué tan buena sea, es decir, en realidad no he leído mucho al respecto. Sí tengo una amiga que es bióloga y como que me comentó que el papá le generó como, ahorita no recuerdo muy bien qué fue la enfermedad, igual era como alguien mayor de 50 años y como que ella se puso a investigar que sí había como cierta correlación, no es decir, como un linaje ligaje tan directo, pero hay como estudios que hay correlaciones con ciertas cosas. Y yo dije, bueno, y ya me dio la enfermedad, ya la pasé un poco, estas cepas están más débiles y tal vez ya hay como algo más inmunizado. Y en realidad sí quería vacunarme, pero cuando fui, sí tenía como una gripecilla, entonces no me vacunaron. Bueno, digo yo que era una gripe. Y luego ya después empecé a trabajar, entonces ya no tuve tiempo, pero en realidad aquí es como que si uno va casi que a cualquier lado lo vacunan ya. La cuarta creo, no estoy muy seguro, pero la cuarta creo que sí es para personas ya más como de 60, creo.
Entonces, ojalá que no tengas COVID y ojalá usted se siente mejor, y si es así, usted sí se va a ir a vacunarse.
Sí, ya después.
Ok. Bueno, hablamos un poco entonces del programa de vacunación, porque en enero el país, bueno, de 2021, el país empezó con las vacunas, y cuando nosotros hablamos, y realmente no sé si fue en mayo o junio del año pasado, pero más o menos por estas fechas, habían empezado realmente a vacunar a gente mayor, pero todavía era como un poco inseguro para gente de su edad saber cuándo es que se iban a vacunar. ¿Cómo ha sido ese programa y cuándo es que pudiste tener su primera vacuna?
Voy a ver si creo que aquí tengo un carnet con las fechas, entonces tal vez te sirve más. A ver, yo recibí la primera, bueno, como un mes después de que hablamos, el 26 de junio del 2021.
Ok. ¿Y era muy fácil? ¿Cómo era el proceso? ¿Qué te pareció el trabajo, digamos, de la caja?
Yo creo que, digamos, me parece bien que hayan priorizado a las personas mayores. Sí fue como un poco incertidumbre. Recuerdo como que era mucha lotería, es decir, muy azaroso el proceso. Era como los centros que fueran resolviendo bien, como las personas mayores, entonces ya rápidamente iban llamando como a la gente joven o más joven. Mi centro de salud en realidad creo que fue como de los, no de los primeros, pero no fue tan atrás. Entonces, como que eso fue una suerte, porque cuando yo me vacuné es con mucha gente, ay, a mí no, y no sé qué. Lo que sí pasó mucho fue que en lugares donde el tema de la vacunación tal vez no había llegado tanto la información, y porque era importante, era como las zonas más costeras, como en Limón, o no tan costeras, como en San Carlos, la gente hacía como unos viajes de vacunación, entonces como que mucha gente no estaba yendo a vacunar, entonces quedaban vacunas, se hacían comunicados de prensa de que, bueno, iba a haber como campaña de vacunación a todo el mundo, entonces la gente viajaba, no sé, algunos conocidos o amigos fueron como a Limón, como vacunarse ya de una vez, porque ahí estaban vacunando, y en su centro de salud, como en Coronado, por ejemplo, que es cerca de San José, no estaban vacunando aún. Entonces, sí, la gente hacía esos viajes. Yo, por dicha, no tuve que. Y sí, no sé, creo que fue bien. Y tuvo que esperar como, creo que 3 meses era, sí, para la segunda dosis, porque es como lo que requiere la vacuna. Y la primera que me pusieron fue AstraZeneca y la segunda fue Pfizer.
No, mezclaron.
Ajá. Y bueno, como que se hablaba mucho de esto, de que había mucha gente que decía, no, yo no quiero AstraZeneca, o yo no quiero, no sé, como que Pfizer creo que tiene como este reconocimiento social, tal vez, no sé si es un imaginario ahí de que es mejor, o como que no quiero la vacuna rusa, o no quiero la vacuna. Entonces, sí, por ahí.
Quiero hablar un poco de lo que usted me acaba de decir, que es muy interesante. Es decir, había gente en el Valle Central, que digamos uno imagina es la zona donde va a haber más recursos. Sin embargo, gente joven en el Valle Central se montaron en busetas, buses, carros, como fuera, y se fueron a zonas alejadas cuando esas zonas alejadas estaban teniendo campañas porque había tanta espera aquí, ahí en el Valle Central.
Sí, justamente fue así. Yo creo que es como un problema social en Costa Rica, es decir, como el acceso a la información o como qué se hace con la información también, porque creo que Costa Rica es un país muy vallecentralista, en el sentido como que existe la GAM y luego como que el, no sé, lo otro es una zona ahí como inhóspita en un sentido, como en el imaginario de la tele, no sé, en la tele solo le hablan a la gente del Valle Central, o cuando se habla de gente de otras zonas es como porque algo pasó, o porque hay como un desastre natural, o porque, no sé, como estos programas de noticias positivas tradicionalistas, que hoy vamos a ir a tal pueblito donde tal señor hace un picadillo de no sé qué, pero es decir, como que creo que no se le habla tanto a la gente de otros lugares más que de San José, y eso se nota en muchos problemas, como por ejemplo en las elecciones, o como qué candidatos pegan ahí, es decir, con las vacunas pasó esto, como que mucha gente en por, más que todo en Limón, que es como una zona socialmente muy abandonada a nivel gubernamental, creo que costó como que llegara la información de por qué la vacuna es importante, o hay grupos antivacunas que no se quieren vacunar, y creo que era más probable encontrar este tipo de personas en otros lugares que no fuera dentro de las cuatro provincias del centro del valle. Entonces es un poco feo porque al final es como que la gente del centro diga, aprovecha también los recursos que están en otro lado que no se aprovechan por diversas razones.
Entonces es un poco irónico porque hay más recursos en el Valle Central y por lo mismo la gente sabe que se tienen que vacunar y van a vacunarse, pero en Limón la gente no tiene tanto recurso, entonces hay más vacunas que gente, entonces puede ir la gente del Valle Central a vacunarse ahí.
La densidad de población también es mucho más grande acá, creo, en algunos lados, al menos en San José, es decir, en San José es una ciudad que está muy hacinada, entonces hay mucha gente y cuesta más como, no sé, que hayan tantas vacunas también. Entonces supongo que también por eso la gente y a otro lado donde no se vacunaban, y si era como mucho ver en las noticias, como hay vacunas que no se están aprovechando, como mucho campaña de vacunarse es importante, sobre todo y en zonas que son muy de turistas también.
Vamos a hablar también de las elecciones, te lo prometo, pero todavía no, porque sí queremos hablar de eso. ¿Cómo es, digamos, bueno, hablamos antes de que usted empezó con Amazon, cómo era su día normal yendo al trabajo y cómo es que la pandemia te estaba impactando quizás en cuanto a la ida y regreso al trabajo y el trabajo en sí?
Bueno, de esto es como bastante reciente en realidad, como lo del trabajo en Amazon. Pero creo que sí hay algunas cosas a destacar. No sé, supongo que ya has entrevistado más gente acá y como que tal vez te han hablado esto de como el cambio de gobierno con Rodrigo Chávez, que una de las primeras cosas fue como quitar la mascarilla. Uh-huh. Entonces, bueno, casualmente yo entré una semana, el día después del cambio de gobierno a este trabajo, y bueno, como que una de las preguntas es, bueno, ¿vamos a usar mascarillas o no vamos a usar mascarillas? Entonces, como que Amazon dijo que ellos son una empresa internacional y que entonces tienen que valorar como cuál va a ser la forma. Y al final se optó por no usar mascarillas. En este momento no se están usando. Yo sí voy al sitio, no es como trabajo de la casa, que esto es importante también. Es como de las personas que contrataron conmigo, somos como el primer grupo que va a trabajar desde el lugar, desde el site. Y entonces están como probando a ver cómo funciona. Ahorita nadie usa mascarilla, o sea, como que ya muy poca gente la usa, pero es como muy opcional en el trabajo. En la calle uno sí ve como gente con mascarilla, gente sin mascarilla.
¿En la calle se qué?
Sí se ve gente con mascarilla, como casi todo el mundo, como, no sé, uno va en la Avenida Central en San José y sí se ve. O en el transporte público también, a pesar de que ya es opcional. Es que hace mucho no me monto en bus también, pero creo que sí. O sea, cuando yo voy caminando veo gente bajándose del bus con mascarilla. Viajo en buseta del trabajo, entonces ahí la gente casi no todo el mundo usa.
¿Y usted usa o no usa en la buseta, en el trabajo y...?
No, yo no la uso. Bueno, la usé cuando empecé a tener síntomas, como, no sé, tenía tos y esto. Entonces, sí, como en espacios más cerrados sí lo usaba. Pero en general no. Como uno está en un cubículo como de uno también, creo que no, casi no. Solo cuando tenía los síntomas.
¿Y cómo se sentía el día que se dio cuenta que no tenías que usar la mascarilla?
De ahí, en realidad, creo que normal, porque ya, digamos, como no estaba trabajando, no lo usaba mucho en realidad. O sea, solo como afuera o así, pero cuando había mis amigos, no. Solo, es decir, como, no sé, uno va a un bar y entra con mascarilla, pero todo el mundo se la quita adentro. Entonces, es como que ya hace rato, creo que la mascarilla era algo más simbólico. Tal vez como en el transporte público. Sí, la verdad, sí, como para trabajar creo que está súper bien ya, ¿no? Porque, o sea, estar 9 horas ahí con una mascarilla puesta es complicado. Pero bueno, no sé, yo creo que sí han habido varios casos sospechosos en este mes. También aire acondicionado que todo el mundo usa. Entonces, uno de las personas que conocí en este mes, cuando yo me fui a hacer la prueba ese día, no sé, como que estaba hablando con gente, compañeros ahí del trabajo, y me dijeron, mae, este mae salió positivo y no está yendo. Entonces, yo pienso que hay como digo, una ola que efectivamente se siente ahorita. E incluso me parece muy chistoso, porque cuando yo estaba haciendo el training, no sé qué tan bueno sea decir esto, pero es como que yo veía a la gente que estaba a cargo y es como, hay alguien que tal vez devolvieron, entonces como, ante cualquier síntoma, dígales que nos avisen y no sé qué. Pero ya como que es esta lógica de, bueno, siento que es como que ya sí pasa, entonces, bueno, está bien, de esta persona tiene como la incapacidad, pero tal vez ya no hay tanto control. Es decir, como yo salí sospechoso, aún no se sabe si soy positivo, pero, es decir, todos los demás están yendo, a pesar de que almorzamos juntos y todo. Supongo que solo si, o sea, incluso no sé qué pase si salgo positivo, supongo que todo bien, como que las demás personas siguen yendo, a menos de que presenten síntomas.
Y, digamos, el hecho de que obviamente suena como el virus está moviendo dentro de la oficina, ¿usted cree que sería prudente que tuvieran que usar mascarilla o es que es demasiado incómodo ya a esta altura?
Yo creo que ya no sé, la verdad. Hace poco estaba hablando como con una amiga del trabajo y como que, bueno, entró gente nueva y parece como que la persona que nos estaba entrenando le contó que como que una chica se asustó mucho, una de las chicas que entraron nuevas se asustó mucho porque alguien hizo como una broma del COVID y como que habían casos, ya sonaba como que hay casos positivos, entonces como que al parecer esta chica se alteró mucho y se tuvo que ir a la casa porque le agarró como un ataque de ansiedad. Y bueno, y yo no sé cómo se manejará eso, como si por prudencia sería mejor como que, al menos en este equipo, que la gente use mascarillas. Yo creo que eso es lo que se hace al final, es como preguntarle a la gente, como bueno, ¿cómo se sienten más cómodos? Y como tomar una decisión en conjunto. Yo creo que como a mí ya me dio y de todo bien, entonces ahorita incluso si estoy positivo, no sé, como que ya no me da miedo. Es decir, si tuve como mucha tos en esta semana y me ha costado dormir, como que me levantaba la misma tos, y si es una tos muy persistente, y ahorita, bueno, ya tomé medicinas y me siento mejor, pero ya no lo siento como tan peligroso. Incluso lo que yo más pienso es como que mis papás se contagien, pero bueno, porque más ahora que estoy con ellos, pero bueno, ahí están bien, y ellos de verdad no les da nada de miedo.
¿Y ambos tienen las 3 o incluso las 4 vacunas?
Ellos tienen 3.
Bueno, por lo menos ellos tienen un poco más de protección.
Sí, sí. Sí, eso también me tranquiliza.
Sí, claro, porque uno estando ahí con ellos, uno tiene que preocuparse por el bien de ellos.
Sí, sí, incluso ahora yo nada más le digo como a mi hermano o a mi prima, como, hey, cualquier cosa, yo estoy como haciendo, estoy como orden sanitaria, como para que no lleguen hoy o en estos días, porque ellos generalmente llegan como los fines de semana. Y como que, no sé, es decir, mi hermano es como que, ah, bueno, todo bien. Como que sabe que yo estoy bien y como que ellos van a estar bien porque están más vacunados. Y es decir, como, de hecho, yo creo que yo soy el único que no tiene las tres. Y fue por huevonada, en realidad, porque sí me, al principio sí tenía dudas y al final sí me la quería poner. Y fue por, no me la puse.
Entonces, ¿podríamos decir que usted ahora no tiene tanto miedo de del virus, ni mucha gente ya? El COVID es algo que no es como tan extraño y tan...
Sí, yo creo que sí, porque ahora hay eventos muy masivos y es decir, como que... yo creo, no sé, uno sale el fin de semana y es un montón de gente siempre, entonces como que creo que la mayoría de personas ya es como que ya... También yo, digamos, creo que lo que ha motivado esto es porque siento que Omicron, si bien es más contagioso, creo que es menos fuerte. Incluso si yo ahorita tengo, o sea, no se compararía, y creo que es por la vacuna, la segunda dosis también, a la primera, que a la primera, aunque yo tuve la primera dosis, por dicha no tuve como...
Dices la primera vez que se enfermó con COVID.
Sí, no fue como, es decir, no fue grave, pero sí fue incómodo. Yo estaba solo también, entonces como mi hermano y mis papás me fueron a dejar cosas, pero era como verles y dejar las cosas ahí en el corredor y como, bueno, en el garaje que yo tenía y ir como a recogerla y sí, hacer como la cuarentena 15 días. Sí tuve fiebre fea, como bastante alta. E incluso creo que cuando sí sentí que era muy fuerte, fue porque yo incluso en ese momento hicimos cierre en la fundación, porque salí positivo y otras personas también, un compañero, y de hecho él y yo estuvimos dando un taller virtual, y yo le dije como, madre, la verdad no me siento bien, e incluso yo dije, no, hombre, o sea, debería tomar la incapacidad porque sí no me siento bien, y después ya no trabajé más porque ese día me dio mucha fiebre e incluso como que me costaba mucho pensar, y tuve que darme como indicaciones así como muy conductuales de levántese, tómese esta pastilla, hágase un té, pero que sí, sí sentía la fiebre muy alta. Creo que ese fue el día que lo pasé peor, hice mucha tos que no me dejaba dormir, estaba cocinando y perdí el olfato y el gusto un poco, y a mí eso era lo que me da mucho miedo, como las secuelas de... no sé, como quedar con una condición respiratoria o perder el olfato y el gusto. Por dicha, yo lo recuperé relativamente rápido, como 2 semanas después. Sí hubo como amigos míos que fue como 3 meses, tal vez, sin ciertas sensaciones de gusto. Entonces eso sí me da mucho miedo, pero con Omicron creo que no afectaba el gusto ni el olfato. Y también creo que ya las vacunas a uno lo protegían como tal vez para terminar en UCI o así. Aunque hay hospitalizaciones ahorita. Y sí hay como bastante gente hospitalizada. También se murió un amigo mío de COVID.
Lo siento.
Sí.
¿Puedes hablar un poco de eso?
Sí, no era súper cercano. Pero fue loco, no sé, como que un día yo estaba así viendo como en Facebook y vi como que la escuela de psicología compartió que había muerto y bueno, fue de COVID y fue muy impactante porque era una persona como que siempre estaba, no éramos súper amigos, pero es decir, uno salía y él siempre se le pegaba a uno como ahí y no sé, siempre estaba, era alguien tuanis. Pero lo que más me impactó es que él era súper atlético, como que iba en bici por kilómetros, corría, tenía años de ir al gimnasio, era muy fuerte. Entonces era como alguien súper deportista, no, no deportista de competencia, pero es decir que sí hacía mucho ejercicio y
Se
fue bastante.
parecía a alguien muy sano, digamos.
Sí. Y sí fue bastante feo porque, sea, uno no se imagina que alguien de la edad de uno vaya a morir por COVID, no sé, como que uno sabe qué pasa, pero no alguien cerca. Y luego fue fuerte porque también murió su mamá. Y él tenía un hermano menor y creo que quedó solo.
Wow,
Sí.
qué fuerte. ¿Y él estaba vacunado, usted sabe o no se sabe?
No sé, es que él, hace tiempo no lo veía porque como salí de la U, pero yo me imagino que no estaba vacunado porque creo que fue como en este periodo en el que a mí me dio y que la vacunación no estaba todavía para gente joven. Entonces, sí creo que fue como por ese tiempo. Entonces, sí fue, no sé, uno piensa como, tal vez si las vacunas hubieran llegado antes, tal vez se hubiera salvado. O no sé.
Y obviamente hay gente que se ha vacunado, incluso la gran mayoría de los costarricenses están vacunados hoy en día, pero también, por lo que yo entiendo, hay un grupo de costarricenses que se pueden vacunar, pero han decidido no vacunarse. Quizás.
Sí. Ahora hay una polémica grande con esto, porque antes era una obligación para trabajar estar vacunado y ahora como que este gobierno levantó eso, porque dice que es discriminatorio. Pero bueno, y yo pienso que estamos en una sociedad y que, es decir, creo que mucha gente ha perdido la vida o se ha complicado. Y yo creo que ponerse la vacuna al final, yo sé que no me he puesto la tercera, pero al final no cuesta tanto. Es decir, es como, yo creo que si uno no le importa está bien, pero están los demás también. Y también no creo que que estén muy informados sobre por qué. Es decir, uno como costarricense nace y lo primero que hacen es ponerle vacunas, salvo que los papás sean y decidan no hacerlo. Pero este movimiento anti-vaxxer yo creo que está muy ligado como a la desinformación. Es decir, yo también sí entiendo y comparto muchos de estos miedos porque al final uno no sabe. Es decir, creo que nosotros nos vacunamos, pero no sabemos hasta que hayan estudios longitudinales de salud, como qué efectos tiene la vacuna, como qué implicaciones tiene una vacuna que se haya desarrollado tan rápido. Yo creo que son preguntas muy válidas. Pero creo que la mayoría de gente no lo hace por estas preguntas válidas, creo que es como más una cuestión, no sé, como muy desinformativa, como con el clorito de sodio y toda esta cuestión, que hay como movimientos que, bueno, al final no tienen como unas bases muy fundamentadas sobre lo que hacen y terminan haciéndose un mensaje muy masivo.
¿Y usted conoce a alguien que es en contra de las vacunas, que no se ha vacunado a pesar de que podían haber recibido una vacuna?
Sí. En realidad recuerdo como una vez, de hecho esta fue la vez que a mí me dio COVID. Estaba como en una fiesta de un amigo en la casa y como que fue mucha gente, es decir, y fue como grande la fiesta. Y después nos dio COVID. Y luego hablando con él, él me dijo que dentro de la fiesta había gente que era antivacunas y yo como, bueno, haberlo sabido antes de haber ido, como qué madre. Y luego como que uno ve a esta gente siempre, como en, no sé, como que siempre recurre a estos ambientes de fiesta, como ahí se ven, una vez como que fuimos a ver una película y luego fuimos a un bar y luego vimos como una gente y como que unas chicas empezaron a hablarnos. Y luego las madres nos dijeron que eran antivacunas, entonces como que un amigo y yo dijimos, nada, vámonos. Como, es decir, no, y no sé. Ah, bueno, y de hecho, después, como 2 semanas, ahí estaba el dueño de un bar, como de San José, o uno de los dueños, y 2 semanas después murió. y fue de COVID. Y nosotros lo vimos en ese bar. Entonces, y probablemente se haya infectado, y porque andaba con gente. También había gente, como que la mayoría de gente de ese lugar era antivacunas ese día. Entonces uno dice, bueno, qué fuerte también, como. Al final son decisiones personales, pero bueno.
¿Y esa gente antivacuna con quien usted estaba, ellos hablaban mucho de ser antivacunas o únicamente se dio cuenta más tarde?
Bueno, en la fiesta, cuando yo me infecté, no sabía yo. Y en el otro lugar sí, como que sí lo decían. Y ahí fue cuando yo dije, no quiero como estar acá en realidad.
¿Por qué se fue? ¿Era un evento o qué? ¿Qué te hizo ir
a...? Era como salimos de una película y decidimos ir por unas cervezas y entonces entramos a este bar y ahí estábamos, normal. Y luego fue cuando ya hablaron y luego dijimos, no, es como que aquí casi la mayoría de gente es antivacunas. Y sí, generalmente son como muy hippies. En el sentido como, no sé, está bien como ser espiritual, está bien como querer alejarse del sistema, es decir, yo creo que hay muchas cosas antisistemas que yo también comparto, pero también hay cosas que a veces escapan, al menos eso es lo que pienso. Y yo creo que es difícil como vivir en sociedad, y el COVID pone en la palestra hasta dónde está la libertad personal, porque tendrán sus razones, pero también mucha gente pierde la vida, pierde trabajos, pierde mucha plata porque no podemos seguir si no estamos, ¿cómo se dice? Más seguros del COVID. No, hay una palabra, pero como está inmunizados, como inmunidad de rebaño, quiero decir. Que ha costado mucho, creo que eso se logre.
Y bueno, también obviamente ustedes tienen seguro social, y el seguro social implica que si alguien se enferma y hay mucho costo, es un costo no solamente para obviamente la paciente, pero para todo el sistema, todos los que apoyan ese sistema.
Sí, pues sí. Igual, bueno, las veces que yo me he ido a hacer la prueba ha sido fuerte, porque la hora que fui el jueves, había un filón, había mucho sol ese día, y había una señora que tosía, estaba súper, súper mal, tenía como una bolsa, y ahí tosía, como en esa bolsa, y la señora, no sé, estaba casi descomponiéndose, y yo estaba atrás, la gente que estaba delante no le cedía el lugar. Y luego, tuvo que esperar. Imagínense que yo fui a la cita a las 7 de la mañana. A las 7 y media me dijeron que tenía que ir a hacerme la prueba, y yo salí de hacerme la prueba a las 10 de la mañana. A ese nivel había gente, porque estaba súper, súper saturado.
Y también uno tiene que dar un poco de miedo a eso, ¿no? Uno está, bueno, yo no me siento bien, pero hay una señora aquí que se está tosiendo fatal, así que sí.
Y tras de eso no había. Son unos toldos que están afuera de la clínica y no hay distanciamiento social.
No.
Es decir, como, no. O sea, como la gente trata de no sentarse a la par, pero no sé, era como que yo estaba a la par ahí y yo trataba de no estar muy, porque si no es, ahí termino infectándome. Incluso la vez que sí salí positivo, yo me fui a hacer la prueba y me sentía bastante mal y caminé bajo el sol y llegué, porque no quise usar transporte. Y de hecho tuve que caminar como 2 kilómetros mal, porque la clínica, la casa donde yo vivía, estaba lejos. Y no quería ir al hospital que me quedaba cerca, porque sentía que iba a haber más riesgo. Entonces fui a la clínica, pero estaba también llenísimo. Había otra señora que se descompuso. Estaba malísimo. Y además esto es muy tonto, porque es como que me pusieron a firmar algo. Y yo no andaba lapicero, porque no se me ocurrió que tuviera que andar lapicero. Y entonces sabía que le pedí un lapicero a alguien que también estaba sospechoso para que me lo prestara. Y yo pensaba, bueno, ok. Y la persona se me quedaba viendo como, no debería prestarle esto. Y no había nada para desinfectar. O sea, no teníamos como acceso a alcohol en gel, no había nada.
Wow. Entonces parece que la caja está haciendo un programa de vacunación, pero no necesariamente está tan bien el programa para los exámenes.
Bueno, puedo hablar de esta clínica que es donde estoy, no sé cómo serán las demás, pero también una vez fui a una cita que tenía de medicina general y entonces a mí me dolía la garganta. Entonces me dijeron, no puedo ir a su cita porque le duele la garganta. Entonces eso fue perder una madrugada de las 5 de la mañana, levantarme para que me dieran la cita ese día. Y entonces me mandaron al área de COVID y entonces yo dije, bueno, nada más no era la garganta, y la doctora me revisó y yo como que tenía una infección de garganta y me dijo, ¿tiene tos? No, ¿tiene otro síntoma? No. Bueno, usted lo que tiene es una infección de garganta, le vamos a mandar las medicinas. Y yo puedo ir a mi cita, no, ya la perdió. Entonces tuve que levantarme la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, y esperar otra cita por eso. Entonces, no sé, es un sistema muy raro, como... También, bueno, y en eso yo le preguntaba a la doctora, como que me dio curiosidad de cómo funciona la gente que trabaja en el área COVID, y es como que se van rotando. Entonces me parece muy loco como esto de gente que estás en el área COVID, que luego supongo que entran a la clínica a hacer otras funciones. Si están como con mascarilla y como con muchas, no sé, protección, pero yo me imagino que también el riesgo debe ser alto.
Parece que sin un gel de mano y otras cosas es un trabajo muy arriesgoso también.
Sí, en realidad yo pienso, es decir, uno ve esas cosas y dice, y todo mal cómo se manejan esto, pero también, digo, es que yo fui yo con tema, no sé, calculo que en ese rato hubo más de 100 personas haciéndose la prueba.
Y, ¡wow!
Y se ve, o sea, es que sí estaba muy lleno y había gente muy mal, había gente que no. E incluso yo pregunté como, ¿será necesario que yo me la haga? Porque, o sea, yo me siento bien, sé como que es importante, pero están con esta política de que cualquier persona con tos hay que hisoparla, sobre todo porque la quinta ola sí está pegando.
¿Y esta vez usted vino con bolígrafo?
No, porque no esperaba hacerme la prueba también. Yo fui a una cirugía menor y al final me la pospusieron, pero me dijeron, tiene tos, vaya. Porque también eso me dijo el doctor, como que si los, que ya ha pasado que muchos doctores como que han llegado a consulta a personas y tienen tos y no los mandan al área COVID, y entonces luego a los días esa misma persona que ingresó al sistema lo manda, llega porque se siente muy mal y entonces sí tenía COVID y era como un caso sospechoso que no se detectó en la clínica y que se pudo haber detectado una vez, y luego esa persona tuvo contacto con otras personas y hasta que ya se sintió más mal, entonces fue a hacerse la prueba. Entonces como que ahora están más rigurosos con las pruebas.
Y entonces usted ahorita está en la casa hasta que usted escucha que estás negativo.
Sí, tenía que, o sea, a mí me extrañó muchísimo porque yo pensé que eran 3 días como siempre y me dieron la incapacidad por 5, entonces no, ya hoy no creo que me llamen, entonces no creo que vaya a trabajar mañana hasta que mañana me llamen y me digan que sí, soy positivo, ¿no? Igual yo creo que ya llevo como, si soy positivo ya llevo como 7 días con síntomas, entonces ya supongo que queda poco, porque ahora son como 10 días.
¿Y usted, digamos, está haciendo trabajo desde la casa o estás nada más ahí? Porque usted dijo que ese trabajo era totalmente en sitio.
Sí, no puedo porque está la compu del trabajo. Igual no lo haría, porque en realidad, como yo estos días antes de hacerme la... Yo debía haberme hecho la prueba también antes. Y por dicho fui a la clínica, porque sí me sentía mal. Es decir, yo trabajaba, pero sentía como un oído tapado, tenía tos, me sentía débil, y el trabajo es mucho de vigilancia, y en realidad sí me estaba afectando como el desempeño, pero incluso uno piensa como, bueno, estoy empezando el trabajo, no quiero como tomar la prueba de una vez, porque al menos hasta que pasara el training, yo dije, no voy a ir, porque si no pierdo las pruebas de training para seguir adelante. Entonces, como que sí son cosas que se piensan. Una muchacha, de hecho, en el training se fue a hacer la prueba, salió negativa, pero dice, se perdió 3 días y luego le tuvo que poner un montón para ponerse al día. Entonces, creo que es complicado como en un mundo corporativo frenar.
Entonces, sí, usted se sintió que, bueno, me siento un poco mal, pero no tan mal para dejar el training, porque si dejo el training, entonces yo me quedo atrasado.
Sí, un poco así. Ahora, sí, probablemente vuelva y voy a perder un montón de días de ritmo, que es como, es un trabajo como de mucho agarrar ritmo, ir mejorando cada día para ir agarrando toques para no fallar. Y quién sabe cómo me va a ir si vuelvo el martes. Y ya eso tocaría en ver cómo uno resuelve las métricas y así.
Bueno, y obviamente usted no está saliendo a hacer nada social ahorita, pero ¿cómo, no. es, pero ¿cómo es su vida social ahorita? Usted suena como que está saliendo a restaurantes, bares, saliendo con la gente. ¿Hay algo en que el COVID te ha como hecho no salir o realmente su vida social, digamos, es muy parecido a lo que era en 2019?
Bueno, yo creo que lo más limitante ha sido lo del trabajo, como para salir, pero a nivel social ya es como, no sé si como 2019 o antes, pero es decir, ya la gente, ya todo el mundo anda más tranquilo y como que, es decir, ya los bares cierran, algunos bares cierran hasta las 5 de la mañana, y todo se siente ya sin restricciones como de hora y eso está bien, pero no sé si esto será como una percepción mía, o sea, a pesar de que todo volvió como a la normalidad, yo no siento que las cosas sean como antes.
¿Y por qué no?
No sé, como socialmente, creo que socialmente hay algo raro, no sé cómo explicarlo bien. Pero hay algo como en la socialización que es distinta. Como que hay gente que, no sé, yo al final en la pandemia sí salía más porque vivía como, creo que lo comenté un poco en la entrevista pasada, que vivía con gente, entonces como que había más gente y eso. Pero hay gente como que no salió del todo, hay gente como que sí, hay como, siento que hay como una euforia exacerbada de ya somos libres, entonces como que ahora la, no sé, yo siento que el ambiente se siente un poco más como eufórico, pero como un poco hostil también, de alguna forma. Como, siento que hay una afectación social en la socialización de cómo comportarse. No sé por qué lo siento así. Tal vez no tengo como un ejemplo tan claro, más como más percepciones. Pero creo que la gente anda más volátil. Pues, si pudiera que decirlo de alguna forma, como, como que sí, la gente se siente más volátil, como más eufórica, tal vez como más enojada, o no sé.
¿Como que es más emocional estar fuera o de la casa, o como que pasaron tanto tiempo adentro que algo cambió dentro de ellos y no saben cómo relacionarse?
Yo creo que, bueno, un buen ejemplo, y ojalá vuelva a la fundación pronto también, porque en el principio del año, creo que hace como 2 meses que volvieron las clases, 2 o 3 meses. No sé si alguien te ha comentado, pero hubieron muchas peleas como de adolescentes en los colegios. Y como que mi lectura, no sé, me parece como que con los chicos el año pasado, desde el encierro y como el lugar en el que atendíamos y escuchábamos, muchas veces ese lugar de la casa era como un lugar, de la casa de escucha nuestra, era como el espacio de socialización para chiquillos que empezaron, no sé, el colegio en virtual. Entonces como se pierden 2 años de la vida que son esenciales a nivel social, como en la construcción de identidad de la adolescencia. Y yo siento que esta volatilidad que me refería como al ambiente afuera, en los bares o así, creo que también se ve en los chicos en los coles, como hubieron muchos pleitos, muchas grabaciones de pleitos de colegios, como de chicos, chicas peleándose en la calle, y como esta mediatización de la violencia, creo que la afectación psicológica es bastante fuerte en todas y todos. No sé,
¿y esas peleas usted crea que son a base de que los niños estaban y niñas en casas donde estaban siendo víctimas de violencia, entonces ya ellos están en el mundo y están actuando de forma violenta, o es que estaban en la casa y no tenían que compartir o estar con alguien que no les gustaba y ahora no les gusta y no saben cómo decir, gracias, me voy por mi espacio, sino, bueno, voy a pelear con esa persona porque no me gusta.
Yo creo que no se puede decir una sola causa, creo que hay que estudiar, definitivamente va a ser un tema de estudio a nivel como de ciencia social. Bueno, ojalá se hagan esos estudios. Yo creo que sí, hay como que algo que yo me topaba antes en el trabajo era como un mucho de no saber en los padres como qué hacer. No sé, como cuando yo he escuchado a chicos en la clínica y luego los padres decían, este chico siempre pelea, siempre hace no sé qué, y tal vez en los talleres no. Entonces es como, ay, no sé qué hacer con este. Es como, yo creo que los papás no saben qué hacer con sus hijos tanto rato como en la casa, y es que no tienen por qué saberlo, como que, es decir, al final el sistema social funciona como que uno se independice, que hay que trabajar y hay que hacer plata, el capitalismo ocupa funcionar, entonces es como, a veces el colegio ni siquiera es una institución de enseñanza, sino una institución como para tener gente ocupada hasta que pueda ser productiva y entonces ya. Entonces, no, yo creo que no saber lidiar como con la crianza, como qué se hace en un espacio en el que antes no estábamos juntos siempre y ahora estamos siempre juntos. Como no conozco a esta persona, en realidad no conozco quién es mi hijo, no conozco quién es mi papá. Yo creo que eso pasó definitivamente y ahora aún afuera es como, ¿qué es este afuera? No sé cómo comportarme, no sé qué debería hacer. Y creo que en las masculinidades se juega mucho esto, como de ganarse un lugar otra vez social. Entonces también por ahí puede haber pleitos como de cómo volver a un mundo que antes era normal supuestamente, pero yo creo que no es el mismo mundo.
Claro, son 2 años de mucho cambio.
Sí, a veces se siente como Mad Max, como la vida en el que ya la gente anda afuera, pero a veces es un caos, no sé, ahora hay mucho, ahora con la viruela de mono como que ya se está empezando a mediatizar también, muchos discursos, no sé, apenas está empezando, pero ya es como, es cuestión de meterse, incluso podrías hacer el ejercicio, como de entrar a noticias, como de Teletica o La Nación, de José Reoy, de viruela de mono, entonces como ya empezó otra vez a venir la mentira del control, como al menos esta vez sí se pueden ver marcas en el cuerpo de que si es de verdad, no como en el COVID que es una mentira, entonces como ya empiezan estos discursos de otra vez esto es un miedo que se está metiendo y que bueno.
El año pasado usted me contó algo que era muy fuerte y eso era que había, yo creo que eran 2 niños muy jóvenes que se habían suicidado. Era muy fuerte esos 2 casos. Yo sé que usted no conocía a los jóvenes, pero era noticia. ¿Eso ha disminuido y es únicamente pero el problema más grande ahora que se ve entre jóvenes es que están peleando o todavía también se ve altos niveles de suicidio?
Yo creo que es difícil saber porque a veces cuando hay suicidios, tal vez no se mediatiza tanto por un tema de como de control. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en la comunidad donde estábamos trabajando, sí hubieron suicidios al principio de año, ninguno por dicha era de las casas, pero yo ahorita estoy pensando mucho en ellos, como también porque llevan medio año a partir de esta situación sin escucha, y yo creo que sí está pasando. También ha estado un poco mediatizado porque hubo un anuncio en campaña como de Figueres, bueno, dicen que es de Figueres, pero Figueres dijo que no lo hizo y que fue como la productora de comunicación, pero era un anuncio muy fuerte, era como unas personas jóvenes caminando en una azotea y que caminaban hacia el vacío y se lanzaban. Entonces decían, votar por Rodrigo Chávez es como lanzarse al vacío. Y al final, y eso estaba en una pantalla negra y sonaba como el bombazo del cuerpo cayendo. Como que no salía el cuerpo cayendo, pero había como un sonido. Entonces fue como un anuncio súper estúpido y fue una gran polémica. Y luego al final decían como que uno, que el otro lo hizo para mal, como para quedar mal, y que el otro no quiere reconocer que sí lo quiso hacer, pero que no lo quiso publicar. Entonces era como esta pelea política, pero bueno, se habló mucho como de eso. También hubo alguien, no me acuerdo, creo que fue este año, sí, que se subió como al Mall San Pedro y creo que se tiró.
Wow. Parece que que hay cicatrices, ¿verdad? Emocionales que ahora se están viendo, sean peleas,
Y incluso
sea.
diría que ni siquiera son cicatrices, porque creo que son heridas abiertas, porque creo que justamente falta este proceso, ¿no? De cicatrizar, de coser. Y creo que ahí está el gran reto, como de como sociedades ha habido mucho tiempo en el que se está solo con uno y esto genera muchas cosas, no todo el mundo tiene tiempo de atención o los recursos o la posibilidad. Y bueno, yo creo que como los niveles de ansiedad, yo lo he sufrido un montón. Ahorita que no estoy pudiendo pagar como mi análisis propio, también lo he sentido un montón. Entonces es como, no sé, creo que son muchas cosas pasando. Y de fijo hay heridas que no todo el mundo ha podido cerrar.
Y quiero hablar un poco también si usted se siente cómodo. El año pasado usted me habló de que usted había terminado con su pareja y que eso era algo muy, muy difícil. ¿Usted se siente cómodo hablando un poco de su situación romántica y cómo se siente ahorita?
Yo creo que es raro, o sea, ahorita no ando con nadie, pero también es muy raro, como ligar ahora también es raro. Creo que, es decir, creo que es una cuestión como esta eufórica también que anda, pero sí, no sé, como siento que socializar ahorita es difícil, al menos como encontrar espacios o personas. Al menos a mí me ha costado y más bien como que he recurrido más a la gente más cercana, a pesar de que sí he conocido gente o así, pero creo que no he encontrado nada muy estable y sí.
¿Y usted siente que, digamos, usted está buscando pareja o usted ahorita se siente como que el mundo es muy caótico y la gente, y quizás es mejor tener un poco de tiempo?
No, creo que, a ver, un tiempo como que sí estuve más así, pero ahorita, no sé, estoy abierto, es decir, como que creo que las cosas ya están mejores, como ya salir es más fácil, o ver gente es más fácil. Entonces, creo que bien. Sí, como tener
Entonces,
citas y eso, sí, sí lo he tenido, y es decir, como estar con gente también, es decir, creo que no, ya no pasa tanto por ahí. Creo que ahora en esto tal vez sí se siente como más la tranquilidad de que ya la gente está vacunada, que más que eso es como, hay más recursos, antes es como, no sé, ahí se cierra a las 10 de la noche o se cierra a las 9 de la noche, es decir, como que ya hay más eventos, también hay más cosas que hacer, entonces creo que salir, eso está muy bien porque ya se necesitaba, se necesitaba como tener más espacios.
sí, una cosa que, bueno, usted no lo dijo, pero como que sugirió era que cómo se van a conseguir a una pareja en medio de una pandemia donde el cuerpo propio es un riesgo. Y ahora usted no se siente de esa forma.
No, no creo que no. No lo había pensado, pero sí, ahorita creo que en esta cuestión ya es más, creo que es más posible, es decir, el encuentro con otras personas es más posible, porque también antes creo que no todo el mundo se atrevía a salir. O uno salía y era la misma gente de siempre, como los que nos atrevíamos a salir. Entonces era como un grupo de personas que uno ya sabe o que siempre ve las mismas carillas ahí conocidas. Ahora, no, creo que ya por dicha hay más seguridad y hay más apertura. Más bien creo que ahorita hay como un momento como más de querer volver a formar lazos o vínculos.
¿Y usted se siente ese deseo de formar lazos y vínculos?
Sí, también creo que ha sido muy, muy bien, porque también he conocido gente. Es decir, creo que lo mencioné la vez pasada, como que la pandemia también fue como un sacudirse de muchas cosas, como arriesgarse a hacer otras cosas también. Y creo que eso ha estado bien, como conocer gente nueva o encontrar otros lugares, otros espacios.
Y usted dice que al principio usted se sentía como que era muy poca gente que estaba saliendo, pero ya casi todo el mundo está saliendo. ¿Cuándo es que usted vio que más gente se sentía bien salir de la casa?
Yo creo que como en diciembre, porque era diciembre. Entonces ya la mayoría de personas tenían dos dosis. Y ya en diciembre sí, ya era como más masivo todo. Es decir, como que ya fue como ya juntarse incluso con los amigos y hacer fiestas ya grandes. O como más sin esta culpa. Creo que había como una culpa ahí de uno hizo esto, pero uff, como... Ya, si me duele la garganta, yo no sabe que fue porque uno salió así. Como que uno se era más paranoico con esto. Ahora incluso es como ya es más común como decir, ah, estoy haciendo cuarentena o tengo COVID. O antes era como, uy.
Había como una estigma antes y usted cree que ese estigma se ha quitado.
¿Del COVID? No sé si era estigma. Al menos como en que mi grupo social no lo sentí como un estigma, pero es como, ay madre, este madre se enfermó, ojalá que no sea grave, o a veces, creo que con cierta gente sí, como que gente que sí estaba con mucho miedo y lo veía uno afuera, entonces era como, uy, mejor no sé, como que este mejor no me lo arriesgo mucho porque digo puede andar, no sé, creo que era como esta cuestión. No sé, hay como un amigo que costó mucho que saliera, entonces era como, ya cuando salió fue como, bueno, ya, se relajó un poco la cosa, porque era así, era como imposible, era como, también él vive con sus papás, entonces uno lo entendía mucho, porque en el momento en el que yo estaba más así era porque estaba afuera y podía hacer cuarentena, y, es decir, estaba en mi casa.
Y digamos, esta gente que empezó a salir en diciembre, ¿la gente salía con mascarillas o salían con mascarillas y después rápidamente se quitaban? ¿Cómo, cuándo es que empezó a ver que la gente quería deshacerse de la mascarilla?
Yo creo, bueno, de deshacerse siempre, pero como de que ya no lo usaban tanto. Sí, creo que como en diciembre, es decir, uno siempre veía gente o así. Yo sí siento como que ahorita sí sé mucho más gente. A partir de la, como el decreto nacional, como que ahí sí ya se ve, ya, y tal vez como que no está este juzgar tan fuerte de si alguien no tiene mascarilla.
Y ahorita obviamente usted va al trabajo sin mascarilla y en la buseta sin mascarilla, mientras que se siente bien.
No, la buseta, yo, bueno, camino la parte que voy solo, sin mascarilla. Cuando ya llego a San José de Centro, que hay mucha gente, me pongo la mascarilla. En la buseta voy con mascarilla y en el trabajo sin mascarilla.
Entonces, si usted se siente que hay mucha gente alrededor que no conoce, mejor poner la mascarilla.
Sí, o en espacios cerrados, o incluso en San José Centro, que hay mucho contacto. Entonces, ahí sí.
¿Y usted cree que la mayoría de la gente en el centro sigue usando la mascarilla y hay alguna cuestión de edad, es decir, gente joven es más probable que no va a usar la mascarilla o hombres?
No, yo creo que la mayoría de gente usa. Tal vez creo que, no sé, es que he visto gente menor o yo mismo también, sin mascarilla, como he visto gente más adulta. Entonces, pero en general yo sí veo que la gente sigue usando, como al menos en San José, como en los lugares de transporte, supongo que no sé cómo serán los trabajos de cada quien, así, pero incluso es vacilón porque en el edificio de Amazon no se usa, pero el otro día acompañé a un compañero a hacer como una vuelta en, creo que era en IBM, y ahí como que nosotros entramos sin mascarilla y todo el mundo estaba con mascarilla y en cada piso había mascarillas como para que la gente se pusiera, y ahí sí los obligaban a usar mascarilla, a pesar del decreto nacional y todo. Entonces creo que depende de cada organización, cada persona.
Ok, esto ayuda mucho. Yo quiero hablar ahora de, bueno, estoy pensando en si quiero hablar de las elecciones o la economía. Creo que están relacionados sobre todo porque usted ha cambiado de posición. Hablamos de la economía. Estamos ahorita en una crisis global. Los precios de todo están subiendo, sobre todo de la gasolina. ¿Usted ha visto esa crisis impactándote en cuanto a su consumo? Y obviamente tienes la cuestión del trabajo. Quizás podrías hablar un poco de eso.
Sí, bueno, este año ha sido terrible económicamente, pero por la razón del trabajo. Pero no, sí se ha visto mucho. Como los buses han aumentado mucho, la comida, todo. La gasolina creo que impacta a todo el mundo. Ha habido mucho malestar también, como con el incremento de precios. Y bueno, sí, y creo que la gente, o sea, a veces prefiere no usar carro o así, porque y sí es bastante caro.
Y usted, bueno, usted se fue de su apartamento a volver a vivir con sus papás. Pero también estás haciendo otros cambios, quizás saliendo menos, quizás consumiendo menos.
Sí, porque bueno, el plan es como ahorita ahorrar unos meses y volver a salir. Pero bueno, digo, ocupo como que se estabilice, ojalá, creo que ya casi va a salir el otro trabajo, entonces ahí gano más también. Entonces, sí, tuve bastantes deudas, como porque yo estuve viviendo de ahorros y el trabajo no salía y todo se ponía más caro. Entonces, sí, uno iba como mes a mes viendo que desde Ucrania creo que se ve como un impacto en la canasta básica y todo. Creo que sí es fuerte. Incluso un amigo mío que también dejó su apartamento, que era compañero del trabajo, la alquilaba en dólares. Entonces, bueno, y el precio se le disparó. Y haciendo otros trabajos, ganando menos, entonces también tuve que dejar su apartamento.
Wow. Y usted tiene otro trabajo que parece que va a resultar. Cuénteme un poco de esta otra oportunidad.
No, es la fundación. Parece que ya se resolvió el tema. Entonces, si ya se vuelve, tal vez la otra semana incluso, entonces seguramente va a haber el traslado.
Entonces, si eso pasa, usted nada más le dice a Amazon, muchas gracias, pero chao.
Sí, bueno, creo que estoy en esta, también uno está en este tiempo de prueba de 3 meses, así funciona la legislación en Costa Rica, que no hay que dar preaviso. Pero bueno, yo agarré el trabajo también sin, como esperando, no sé, es decir, no sabía qué iba a pasar y ocupo trabajar, pero también creo que si hay una oportunidad mejor, hay que tomarla.
Claro que sí, claro que sí. No era juzgar.
No, nada. Yo sé. Todo bien.
Y esa cuestión de la fundación, ¿por qué creas que se resolvió? ¿Era que podían mejorar la petición para la fundación? O...
No, es que, a ver, Costa Rica es un país muy burocrático, entonces... Cuando se ganan licitaciones o se presentan proyectos, hay muchas oficinas de por medio. Aquí el atraso fue una cuestión presupuestaria. Entonces, si nosotros le pedimos plata a una fundación, a una organización gubernamental, esto tiene que ser aprobado por la Contraloría de la República. Entonces, eso es un atraso, como que mientras revisan que todo esté en orden y luego lo devuelven y luego hay más papeleo. Entonces, bueno, ha ido mucho... como mucho papeleo, entonces es como un atraso de burocracia y entonces en realidad ya parece como que ya los pasos burocráticos se están pasando por dicha, entonces por ahí de esperar que sí.
¿Y cuándo fue su último trabajo en la fundación?
En diciembre.
Wow, ya llevas tiempo, lo siento.
Sí, bastante. Sí, hasta ahorita en Amazon por dicha. Tuve la oportunidad, igual mientras uno aplica es como un mes mientras haces las entrevistas y ya empieza, entonces eso fue como que a pesar de que yo ya sabía que estaba contratado, tenía que esperar como unas 2 semanas para empezar. Y tras de eso, el pago llegaba el viernes y hubo una situación también y se atrasó. Pues bueno.
¿Y qué era la situación?
Creo que fue como un error de payroll o algo, como el apartado, como que, no sé, alguna situación de que no se pudo ejecutar en el departamento de pagos, entonces. Pero creo que es algo muy raro que pase.
Y entonces, desde diciembre, todos esos niños y niñas que estaban recibiendo los servicios de ustedes han estado ahí sin ningún apoyo.
Con algunos hablábamos, pero no es lo mismo, es decir, no se puede, también no es lo mismo para uno, porque uno ocupa, es decir, no se puede hacer terapia si uno no está bien o si uno no está en las condiciones adecuadas, pero sí, sí es una situación compleja.
Bueno, y uno hace lo que hace porque le quiere, pero también uno necesita ganar dinero, ¿no?
Exacto, sí, y bueno, creo que es un problema con las organizaciones, y cada vez que hay cambio de gobierno es lo que uno piensa, como cuál va a ser la apertura a nivel social que tiene este nuevo gobierno, como qué programas siguen, qué programas no, cuál va a ser la visión. Entonces, creo que cuando se depende de fondos internos es complejo.
Y la última vez que hablamos, había como mucho desempleo. Muchos negocios estaban cerrados. Usted me había contado de que negocios a todo alrededor estaban ahí sin nada. ¿Cómo es la situación en la calle económicamente hablando?
Bueno, yo creo que sí han vuelto algunos, pero como que sí se ha reestructurado mucho. Es decir, San José Centro es ir a ver un montón de locales, como de mismo local, que tienen como, no sé, la posibilidad de tener más locales, o incluso no sé si hay lavado, no sé. Es decir, es como que muchos locales abiertos, pero son los locales que no han podido mantener. Creo que otros lugares se han resistido, por dicha, y otros, el local ha cambiado y ahora es otra cosa. Entonces, yo me imagino que muchos emprendimientos sí no pudieron sostenerse. Entonces, bueno, con todo esto de la crisis en Ucrania y los combustibles, también creo que esa es la cuestión, como que cuando ya se ve que se va caminando un poco, pasa otra cosa, que y lastimosamente hay una guerra, y la gente piensa que, bueno, es allá, pero también hay afectación, como hay mucha afectación humana allá y hay mucha afectación a nivel global.
Entonces, las tiendas, digamos, que había ahí, quizás había una tienda que era una familia, que eran los dueños, y ahora lo que se está viendo son más cadenas, quizás cadenas nacionales o...
Bueno, o también otros, no sé, que eran, no sé, si antes había un restaurante, ahora hay otro. O sea, que tal vez sí sea de alguna familia o de alguien, pero es decir, que hay alguien que perdió el negocio.
Entonces la ciudad es diferente porque los negocios son distintos. ¿Pero usted cree que la economía en general está caminando de forma positiva o no?
Yo creo que no, porque con la crisis, creo que esta crisis, o sea, con que aumente la gasolina ya todo se va a aumentar, entonces... Yo creo que no. Ahorita en el MEP hay mucha gente. Ah, bueno, también, porque estuvo este ataque informático, no sé si viste, como que atacaron Hacienda y oficinas de gobierno. Por ejemplo, a la gente del Ministerio de Educación Pública no le han pagado a mucha gente por esta cuestión. Entonces, no sé, yo creo que recuperarse de una crisis económica no es fácil. Y yo no soy tan optimista de esto, como, no sé, creo que en cualquier momento hay otra burbuja económica a estallar. Bueno, ahorita cayó el Bitcoin también, por ejemplo, entonces es como, no sé, yo creo que todo es tan volátil y lastimosamente muchas de las formas que se están generando para hacer dinero son burbujas, como NFT son burbujas económicas, es decir, creo que muchos mercados están yendo hacia el colapso también. Y no sé cómo se recuperará la economía con después de salir de la, de, no sé si hemos salido en realidad, pero estar casi afuera de la pandemia y que haya una crisis de combustibles y la escasez también de productos de, como el litio y estas cosas, que es una crisis ambiental, no creo que haya mucho margen de recuperación económica. Y si lo hay, es una burbuja, creo. Como...
Sin embargo, usted perdió su trabajo en diciembre y usted, no, yo sé que no es su trabajo de, que quiere estar, sí, tener, pero ya usted tiene un trabajo y eso no te da la visión de ver que quizás hay más oportunidades.
Es que no tanto, porque es decir, también es como, de, yo por dicha cuento con inglés, uh-huh, y es decir, como que bueno, de, tal vez no sea lo que, no sea en psicología, pero hay opciones de trabajo para ciertas personas, pero no creo que todo el mundo tenga las mismas opciones. Ahora que hablábamos como de la GAM y de la diferencia en otras zonas, y yo creo que también para la gente que trabaja como en agricultura o que trabaja de la pesca y que se aumente el combustible y que haya que aumentar los precios de todo y el transporte de los productos que generan es más caro, creo que, es decir, uno podría pensar egoístamente sobre uno y decir como, bueno, uno puede conseguir trabajo, pero también hay que pensar qué trabajos son y bajo qué condiciones. Porque, es decir, también ahorita se está hablando mucho de esto de como hacer una jornada de 12 horas, 4 días a la semana, que es una propuesta del gobierno y la cual yo tengo un montón de críticas, porque es como, bueno, sí hay trabajo, pero bueno, muchos trabajos son como en corporaciones grandes, que bueno, en mi trabajo yo no me siento así en realidad, es decir, como que haya violentación de derechos o demás, pero hay trabajos donde sí es más complicado, o hay call centers donde las métricas también son un tema como de cumplir o no cumplir, y bueno, siempre hay gente de recambio, entonces si yo no cumplo, entonces hay alguien más que está esperando mi trabajo, y creo que eso sí se siente como bastante.
Y esta idea de tener 4 días, pero 12 horas de labor, ¿usted está en contra porque es muy largo la jornada o por qué?
Yo pienso que, a ver, nosotros hace poco salió como un estudio que dice que Costa Rica es de los países que más horas laborales hace y es menos efectivo. Y yo creo que hay estudios que demuestran que una jornada más ligera hace que también la gente sea más productiva, y yo no le veo como un beneficio a que ya, digamos, como que la cuestión es como hay 3 días libres, bueno, pero a ver, yo creo que uno en muchos trabajos no escoge como el horario. Por ejemplo, yo ahora empiezo en este trabajo, tengo este horario por unos meses, pero estoy sujeto completamente a las necesidades de producción. Entonces, si luego me dicen, bueno, ya terminó esta parte y usted va a trabajar de, no sé, de 6 de la noche hasta quién sabe qué hora, entonces, bueno, y ya eso es no poder salir ni ver gente. Para mí, pensando en lo que ya terminé en la universidad, pero ahorita, por ejemplo, mis compañeros hay mucha esta pregunta, como, bueno, no sé si matricular o no, que es como buscar un futuro, porque no pueden matricular porque no saben si les va a tocar un horario en la noche. Entonces, creo que esto de estar sujeto, que ya ahora pasa con un horario de 8 horas, ahora la gente dice, es que es opcional. Yo no creo que sea opcional, es decir, en muchas piñeras va a ser como, este es el horario y punto. Y si no le gusta, y no hay trabajo. Entonces, yo creo que la mayoría de ofertas, si son beneficiosas para el empresario, van a ir para eso, y entonces no se va a volver opcional, porque al final es como esto mismo, bueno, hay trabajo, pero ¿qué tanto puedo elegir del trabajo que yo quiero? ¿Qué tanto puedo elegir, ni siquiera el que yo quiero, pero como en condiciones que se adapten a la vida de una persona? Como tengo una compañera que es mamá, entonces también es como de ella también ocupa saber cuál va a ser su horario. Creo que cualquier trabajador ocupa saber cuál va a ser su horario, y en muchas instituciones, organizaciones, y cuando uno firma contrato es no saber, es decir, como hay un apartado que es como, bueno, usted está sujeto a la hora que a nosotros nos conviene, entonces sí hay oportunidad de negociar y demás, pero uno sabe que también a veces puede ser mal visto o que a veces no es posible completamente porque las necesidades de producción son estas. Entonces es complicado.
Claro. Y como se dice, para ciertas personas, por ejemplo, mujeres solteras con niños, trabajar 12 horas podría ser mucho más difícil que trabajar 8 horas.
Sí, porque al final, ¿en qué hora, se ve el niño? ¿A qué hora hay crianza? ¿A qué hora hay como hora de compartir? Que si bien hay 3 días, pero bueno, son 3 días de hacer trabajo doméstico también. No sé. O sea, yo creo que está bien. Hay, incluso eso ya pasa. Yo creo que ya hay trabajos que son así aquí. Hay horarios que son así, pero creo que puede abrir un portillo a que mucha gente se aproveche de eso y sea como la única posibilidad.
Hablamos un poco del gobierno y más que otra cosa de las elecciones, porque obviamente hubo elecciones y habían 2 rondas de las elecciones. ¿Qué era su impresión de las elecciones? ¿Cómo se sintió de los candidatos en las 2 rondas? ¿Y cómo se siente del trabajo que está ejerciendo este gobierno? Sé que has sugerido un poco, pero quisiera saber un poco más en cuanto al COVID y la economía.
Bueno, y yo detesto la época electoral en realidad, porque es como mucho estrés y uno sabe que, no sé, yo pienso como que al final hay o sea, este fue una vez como que hay más candidatos y creo que es como la vez en la que uno menos tiene claro por quién va a votar, porque hay un montón, pero casi que ninguno convence. Hay, no sé, creo que hay mucha manipulación mediática, muchos miedos que se meten y son tiempos como muy de, no sé, como escuchar noticias que son muy estresantes y nadie, no sé, al final para todos es muy difícil decidir y todo el mundo se está peleando. Es una época que disfrute. Y digo, o sea, yo no quería para nada que quedara este gobierno. No afín como a lo que pienso, creo que.
No sé, ¿cómo definiría a este gobierno políticamente? ¿Izquierda, derecha?
Ese fue el problema, justamente. Cuando a él se le entrevista, vi una entrevista como un medio independiente y le preguntan justamente esto. Entonces su respuesta fue, soy pragmático. Y bueno, ¿y eso a mí qué me dice? Es como, o sea, yo no sé qué va a hacer. Es decir, como voy a solucionar los problemas desde la pragmasis. Pero, es decir, yo tengo un problema y tengo, yo puedo ser pragmático de la izquierda a la derecha, pero tengo como un aproximamiento a qué voy a hacer. Porque al final mi ideología también define como cómo yo quiero resolver este problema. El problema hay que resolverlo, pero bajo una mirada ideológica de qué es lo que yo quiero, qué es lo que pienso que es mejor. Yo creo que ese fue el problema en las elecciones, no solo como el candidato que ganó, sino que fue como, no sé, uno veía un candidato con la Biblia y luego hablando como del aborto. Entonces es como, bueno, o sea, como que al final le dan a todo mundo un poco de todo para quedar bien con todos, pero no toma postura, y creo que eso en Costa Rica es súper beneficioso. Como ser tibio, creo que es como una estrategia política que así que siempre gana.
Y en la primera ronda, usted votó por el otro candidato que casi se quedó, José Figueres.
No, tampoco me pareció una opción.
Y en la segunda ronda, ¿usted votó?
Casi no voy, porque las 2 opciones me parecían muy mal. Es decir, creo que Di Figueres, sí, ya fue como un presidente, es un expresidente, ha sido muy cuestionado por muchas cosas. Bueno, además, en el libro también hay muchas cosas de Liberación Nacional con las cuales no comparto. E históricamente incluso, pero bueno, yo al final voté por Liberación y esto me pareció como una cosa muy loca también, porque también hay cosas que creo que había más certezas como desde ahí, y al final como que lo que traté de hacer fue ver más como las posturas y los planes Y creo que, por ejemplo, en Liberación había más planes de ambiente o como de medio ambiente, o, es decir, creo que había más, incluso más apertura hacia lo social, al menos de palabra. Y bueno, no sé, creo que el otro plan no. Y, pero sí es una decisión muy difícil también, como también hay muchas personas que conozco que decidieron abstenerse. Y luego fue como, ¿por qué se abstuvieron? Y quedó como esta persona. Y bueno, yo creo que también eso es muy, pasa muy con lo propio. Yo al final decidí votar, pero también entiendo que no.
¿Usted cree que la pandemia tenía alguna influencia en las elecciones en el sentido de quiénes eran los que estaban en la primera ronda y quiénes se quedaron en la segunda ronda? ¿O realmente nada que ver? Porque obviamente habían que 8 años del pacto antes de esto.
No, yo no sé, no sé si la pandemia influyó. También, es que creo que son como, como en esta época de posverdad hay como muchos discursos que se mezclan. Entonces, sí, no sé, por ejemplo, el PAC al final creo que solventó la situación de la pandemia bien. Hubo cosas que se pudo haber hecho mejor, pero ya la... como el malestar social con el PAC pasa por otro lado, que incluso aunque hubieran, no sé, vacunado a medio mundo, yo no creo que hubieran quedado y al final terminaron sin representación política del todo y totalmente mal. Y no sé, tal vez Chávez o como partidos más conservadores, también, tal vez capitalizaron un poco como esto que comentábamos, es decir, no creo que por nada saliera como esta postura de no tener mascarillas o de no poder contratar gente sin vacunas. Creo que eso también caló en cierto sector social. Entonces, tal vez por ahí sí influye, pero este mismo sector también tiene otros discursos entremezclados que se combinan como con discursos más de cierta postura a la pandemia. Entonces, creo que influye, pero no es el único, no sé, la única arista de donde lo puede ver.
Y yo sé que usted votó por Figueres, pero ¿usted cree que usted se sentiría feliz si Figueres ganó? Le pregunto porque
No.
mucha gente me ha dicho a mí, sentí que no tenía realmente una opción y ese ganó y no sé si me hubiera sentido mejor si este otro hubiera ganado.
No, no, no sé, tal vez un poco, es decir, no, no sé, creo que hay discursos que tal vez uno estaría más tranquilo. Pero es que creo que lo que creo que es muy difícil hablar de uno hubiera, porque de fijo seguiría siendo crítico con cosas que pasan. Ahorita y llevamos como 3 o 4 semanas y no sé, yo no estoy nada de acuerdo con muchas cosas, o y no ni siquiera del presidente, es como también la elección del ministro, o cosas así. Pero yo creo que es muy difícil también, como creo que si hubiera ganado Figueres, hubiera sido algo parecido. En el sentido como que tal vez no me hubiera sentido representado. E incluso si hubiera ganado el partido que yo pienso, también hubiera estado ansioso porque creo que gobernar Costa Rica ya es muy complejo. Y con la pandemia se hizo más complejo. Creo que o sea, la situación global no es fácil para ningún gobierno, ninguna postura. Entonces, al final... yo creo que al menos yo lo veo como que yo no deposito mi esperanza o mi motor en que el gobierno, los gobiernos vayan a cambiar cosas, sino creo que son como más luchas y cosas individuales o cosas individuales las que uno le permite como seguir adelante, más que pensar en que haya un gran gobierno o estos grandes discursos que nos van a salvar. No sé, pienso que en Estados Unidos es parecido, tal vez no está Trump, pero hay muchos problemas actualmente también. Y a veces es hasta más peligroso, como cuando hay alguien a quien echarle la culpa. Como creo que como país estaríamos, yo sé que Chávez tiene mucha gente en contra y no sé, tal vez no estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero también es peligroso como caer en que todo es culpa de Chávez o todo es culpa de este gobierno. Porque con el PAC pasó y no da toda la culpa al gobierno. Hay un meme que usábamos como culpa al PAC, como no sé, me salió una espinilla, culpa al PAC, como que la gente traía en estas cosas de echarle la culpa siempre al gobierno, y yo creo que no va por ahí.
Y usted dice que en estas últimas 3 o 4 semanas desde que Chávez tomó el poder, han habido varias cosas que usted no está de acuerdo con. ¿Me podrías compartir una o dos de esas cosas que no te gustó que se han hecho?
Yo creo que con las mascarillas, al final es raro, porque uno no, al menos en el trabajo yo no las uso, pero, o sea, no sé si era el momento. Porque está también la quinta ola y, por ejemplo, usarlo en la calle a mí me parece importante, ¿no? Y lo de que la gente esté vacunada, tal vez las mascarillas, yo tal vez ahí soy más laxo como de usarlas o no usarlas, porque ya hay más vacunación, siempre y cuando haya más vacunación, porque si se pone esta medida de que, no sé, la gente ya no tiene que ponerse vacunas, y creo que es un riesgo para todas las personas, entonces con eso no estoy de acuerdo. Salió un audio también como de una reunión de comunicación con la prensa, que se hablaba que no había que dar información a la prensa, y como tienen esta frase como de prensa canalla, y es bueno, tal vez uno no tiene que creer del todo en los medios, pero los medios también, sobre todo últimamente, creo que han, como el caso de los alcaldes corruptos. Es decir, como que también la prensa es una forma de ver qué está pasando, y hay periodistas, yo creo que calzar que todos los periodistas son malos o vender esta idea, estas ideas mediáticas son los que a mí me preocupan, como creo que incluso en Estados Unidos también pasó, o en otros gobiernos, como que se empieza a vender una idea de como de estos son los malos, y cuando los gobiernos empiezan a decir como bueno, solo yo tengo las respuestas, ahí es donde uno se preocupa, como que el saber se vaya hacia un solo lugar. No sé, no puedo decir que es un discurso dictatorial, pero por ahí empiezan. Como creo que un peligro para las democracias es cuando se empieza a ser muy soberbio con lo que se sabe y lo que no. Y creo que eso es lo que me preocupa.
Pues yo creo que tienes toda la razón, porque obviamente si uno está tratando de limitar la prensa y ser la prensa el enemigo, más como se dice, han habido casos de mucha corrupción este último año que la prensa ha destacado. Y hablamos un poco más de la prensa, digamos que es su fuente principal ahorita de noticias y ha cambiado en el último año.
No recuerdo qué dije, pero creo que era como más internet y... Sí, como que sigue siendo lo mismo. En realidad, no sé, cuando vivía solo, no veía noticias tanto. Ahora tal vez veo más porque estoy con mis papás, que ellos sí ven. Pero, no sé, a mí me enoja mucho. Hace poco salió como esto de los alcaldes y me enojó mucho de que no hubo ninguna medida. Entonces, no sé, la forma de la tele no... Sí, veo más o veo como más medios independientes o...
¿Cómo que digamos, qué fuentes?
Bueno, como los mismos periódicos, pero en línea.
¿O La Nación o La República?
En realidad trato de leer de todo, como Cerro Hoy, La Nación. La Nación no tanto, porque exige pagar. La Nación la leo porque me paga la compra. Pero, no sé, en Telenoticias, que salen cosas. A veces leo El Mundo, que es como un medio más conservador, pero también como para tener esa perspectiva de cómo qué noticias se están generando. Y ahí, en Elecciones vi unos, como un medio que se llama No Pasa Nada, que es como en internet. Que, bueno, no sé, son como gente más joven, no estoy como de acuerdo con todo lo que dicen, pero por lo menos creo que las entrevistas a candidatos fue como muy interesante, porque hicieron como más a 5 candidatos, que incluso no estuvo Chávez, porque no estaba en las primeras encuestas en ese momento, hasta en la segunda ronda le hicieron, pero eran como más extensas, eran como una hora, entonces preguntaban cosas que tal vez en Teletica no preguntaban. En elecciones sí le veía más como segmentos políticos, como de entrevistas, pero sí, más por ahí. Delfino también veo.
Y hablamos un poco del crimen, porque hemos hablado un poco de la corrupción y todo, y también de la economía. ¿Usted ve que hay más crimen en San José?
Sí, creo que sí. De hecho, hace poco salió una noticia que cada, creo que es cada hora, creo que hay como tres asaltos en San José. Algo así era, no estoy muy seguro de los datos, pero era bastante.
Y eso
A un
cambia
amigo
su
mío le asaltaron
forma.
también.
¿A ti te asaltaron?
Un amigo.
Lo siento mucho. ¿Cuándo?
Sí,
¿Cómo?
sí. Fue como en enero, creo. Iba caminando como a las 4 de la tarde por el Teatro Nacional y pasó como una persona y lo agarró, le trató de agarrar el celular y luego lo agarró a golpes. Incluso quedó muy, muy machacado, como muy moreteado. Y pasó un taxista y el taxista como que le pegó al otro, al que le estaba pegando, y entonces el tipo salió corriendo. Al final lo detuvieron y cuando fue a hacer la denuncia, le dijeron que, bueno, este siempre lo detienen por pegarle a la gente. Como que siempre se golpea. Siempre golpea a la gente. Y bueno, y no, no siempre ve, hay mucha más situación de calle, como mucho, mucho más. Aquí en Barrio Luján hay mucha gente, como cuando uno camina. En San José Centro también. Y sí, como mucha más gente pidiendo plata. Hay un señor que yo lo conozco desde hace años, que está en situación de calle, y cuando nos topamos hablamos, y bueno, ese rato no le podía dar nada, pero sí, hasta eso, hasta uno tiene menos plata para dar monedas, y a veces sí hay situaciones donde sí las personas están más violentas, y bueno, y es que está muy complejo.
Sí, es que obviamente la economía, todo eso impacta el crimen.
Creo que el consumo de sustancias también se aumenta.
¿Y usted cree que eso ha aumentado por la
Sí,
crisis?
creo que sí, también.
Bueno, ya nada más tenemos dos preguntas más y la primera es, ¿hay algo que no hemos tocado que usted quiere compartir acá en la grabación?
No, no, creo que hablamos un poquito de todo.
Okay, perfecto. Y la última es, viendo para el futuro, ¿cómo se siente? ¿Pesimista, optimista y por qué?
Bueno, yo creo que optimista. Sé que el mundo está muy complicado, pero sí creo que hay que hacer como trinchera uno, como cosas. No sé, también creo que la pandemia le enseñó a uno también cosas, le enseñó a uno como personas, cosas que son importantes. Y no sé, creo que sí me he sentido más maduro. Es vacilón como esta experiencia de hablar una vez al año, porque bueno, uno se da cuenta de los movimientos y creo que cada año hubieron movimientos enormes y esto, no sé, a veces me preocupa como de cómo será el otro año, pero también puede ser que también esté muy bien y bueno, ahorita creo que las cosas van caminando, por dicho encontré trabajo, me siento mejor conmigo después de un tiempo más complejo. Y bueno, creo que a pesar de que las cosas están duras, creo que también hay gente cerca y herramientas que he desarrollado que me permiten también pensar que las cosas pueden mejorar.
Muchas, muchas gracias y yo espero también que todo sale para lo mejor. Voy a parar la grabación ahora.